Muy bien, 19 minutos nos separan de las 10 de la mañana, 21 grados dos décimas tenemos en el centro de la ciudad. Ya tenemos al próximo entrevistado en línea, le vamos a dar la bienvenida al doctor Andrés Curcio del área legal y técnica del municipio. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido, te saluda Andrés Sánchez.
Andrea, buen día. Bueno, buen día a la audiencia. ¿Cómo están?
Bien, gracias por atendernos, Andrés. Bueno, hay algunos temas que tenemos en agenda que queremos tratar y el primero de ellos es una cuestión que está preocupando mucho a todos los productores aquí en la ciudad, algo que han manifestado no solo públicamente, sino también lo han hecho llegar a la Comisión de Producción del Legislativo. Hablamos de lo que es la prohibición judicial que rige en este momento para lo que es el uso de fitosanitarios en el partido de Tandil. Es algo que, bueno, a ustedes les llegó esta medida que ha dispuesto el juez Francisco Blanc. Queremos saber cuáles son las acciones que ha llevado adelante el municipio en relación a esto, porque tenemos entendido que, bueno, como parte del Ejecutivo tienen un resorte, pero tienen que conocer algunas precisiones más, ¿verdad?
Sí, a ver... Bueno, algo ha trascendido ya en las semanas anteriores cuando nos notifican de esta medida que se dicta en el Juzgado Civil y Comercial número 2, que en principio parecería que abarcaría a todo el partido de Tandil, ¿no es cierto? Uh-huh. Bien, ¿cuál ha sido el rol del municipio? Y permitime hacer una breve introducción. Es una causa que en realidad se inicia entre particulares, ¿sí? Hay determinados actores que demandan a determinados sujetos pasivos y a determinados productores o aplicadores. Y lo que ocurre que en el marco del proceso, que esto uno lo puede ver a través de los portales digitales, en todo caso, no es algo que al municipio le hubiesen dado intervención, uno advierte que se va ampliando la cantidad de demandados y en un momento se llega un punto en que el juzgado entiende que corresponde aplicar una medida cautelar a todo el partido de Tandil, independientemente de quiénes sean o pudiesen ser los demandados. Y aquí está el problema, que es una... nos resulta algo, extraño por cómo se da en cuanto a que la cautelar disponía o dispone modificar, ¿sí?, o alterar la cantidad de metros que hoy están establecidos por ordenanza para poder determinar o para poder aplicar determinados agroquímicos.
Bien, Andrés, en este punto te pregunto, ¿la cautelar alcanza, a todos los productores? Te pregunto esto porque días atrás dialogábamos con Matías Meli, presidente de la Sociedad Rural, y decía que ellos entendían que esta medida alcanza a quienes han sido denunciados, no a todos los productores.
Bien, bueno, ahí tenemos uno de los primeros problemas que encontramos desde el municipio en lo que fue el dictado de la medida. ¿Por qué? Porque en realidad como regla, es exactamente lo que acabas de describir, cuando uno dispone una medida cautelar que va a afectar a algún sujeto, lo primero que debe hacerse, más en este tipo de medidas, es notificar a ese eventual sujeto afectado, porque será quien tiene que ejercer el derecho de apelarla, de cuestionarla, de hacer valer algún derecho para que eventualmente no se aplique esa medida cautelar. Con lo cual uno entendería, y así ha sido siempre, que si no está notificado el afectado no le puedo hacer valer la cautelar. Lo que ocurre acá es que notifican a un tercero en el juicio, que es el municipio, que no tiene nada que ver en las actuaciones, al menos hasta ahora, de que sea el encargado de aplicarle la cautelar o de controlar a todos los eventuales productores que hubiesen Tandil. Que acá hay un problema mayor. Yo digo, ¿qué pasa si dentro de 15 días aparece un nuevo productor que arrienda un campo que viene de Jujuy?
Sí.
No tiene por qué conocer una cautelar que se dictó en un juzgado, ¿sí? Cuando está vigente una ordenanza que está publicada, que es ley en sentido formal y material en nuestro partido, que establece una distancia distinta. Entonces, ¿qué nos ocurre acá? Que en primer lugar, sí, yo coincido que solamente le debería ser aplicable a quien sea notificada. No es común, o al menos así lo interpreto yo, no es común que se notifique a un tercero para que se la haga valer al resto, porque además la dificultad se genera ahora cuando el municipio intente, supongamos que decida, intentar hacer valer esa cautelar e ir a infraccionar a un productor, no tenemos norma a aplicar, porque cada norma establece su sanción. Cuando uno busca, en el caso de quien aplicara un agroquímico dentro de los 150 metros de proximidad a, un establecimiento educativo, etcétera, uno tiene un artículo en la ordenanza que dice cuál es la sanción. Ahora, si el agroquímico se aplicó a 450 metros, esa norma que sancionaba no sanciona para 450, sanciona en los 150 iniciales. Y hay una cautelar que dice, pero nadie puede hacerlo hasta 500 metros. Y la pregunta es, ¿qué sanción le aplico? Porque yo hago el acta, pero el otro me van a contestar, ¿y dónde está la sanción?
Claro.
Entonces, termina viendo todo un... Y esto sin contar que la primera respuesta, imaginamos, va a ser, ¿a partir de cuándo rige esto? Porque nadie me notificó y quiero cuestionar la validez de esto. Eso desde el punto de vista práctico.
Sí.
Ahora, ¿qué es lo que nos ocurre a nosotros o cuál fue? Y acá te cuento algo. Nosotros el viernes pasado, a última hora, hicimos una presentación en el juzgado donde el municipio decide tomar intervención como tercero interesado, ¿sí? Voluntariamente someternos a ese proceso, porque lo que vislumbramos es que lo que se está dando en la realidad es una modificación, ¿sí? Sotoboche o así como casi por ahí hasta sin quererlo, de lo que es la ordenanza. Primero porque el interés de los actores pareciera ser que se modifique la ordenanza, y segundo porque la cautelar termina modificándola o suspendiéndola, al menos temporalmente. Y todo eso, entendemos, es resorte pura y exclusivamente del departamento legislativo, ¿sí? Ni siquiera del ejecutivo, ni siquiera nosotros como departamento ejecutivo podríamos modificar una ordenanza. Entonces, la presentación que se hizo fue más bien orientada en este sentido, es, a ver, si son más metros o menos metros, se discutirá en el seno del Consejo Deliberante, y creo que se está trabajando en eso ya desde hace un tiempo.
Sí.
Ya había habido una utilización de la banca 21 con una propuesta de una nueva normativa, con lo cual en eso se venía trabajando. Creo que ese ha sido el motivo también por el cual no fue demandado al municipio en todo caso, sino que se demandó a algunos productores que habrían incumplido, a criterio de los actores, con la ordenanza vigente, que eso es lo más paradójico. Se denuncia porque incumplen la ordenanza, pero el mensaje de fondo es modifiquemos la ordenanza. Entonces, lo que estamos viendo es que termina habiendo una suerte de superposición no sea muy técnica, pero que se entienda la idea, ¿no? Que se está pasando por encima de la facultad del Poder Legislativo, del Departamento Legislativo,
se entiende,
a través de una disposición del Poder Judicial. Insisto, entonces nuestra presentación un poco a qué apunta, a decir, bueno, aquí estamos como municipio, creemos que si se quiere modificar la ordenanza deberíamos haber sido los primeros demandados. Esto debería tramitar consecuentemente, si se quiere impugnar la ordenanza o su validez o sus alcances, en el juzgado contencioso administrativo de Azul, con lo cual la competencia también se iría a otro, digamos, a otra ciudad, no es el mismo departamento, pero bueno, el juzgado competente debería ser el contencioso administrativo. Y bueno, y después discutiremos, pero en la faz, llamémosle política, legislativa, administrativa, si la ordenanza está bien o corresponde aggiornarla, modificarla en más o en menos.
Bien.
La discusión está abierta y se está llevando a cabo.
Andrés, en esta presentación que ustedes realizaron, ¿no? ¿Qué es lo que solicitan? ¿Necesitan mayor definición, que hagan cuestiones específicas y qué tiempo también tiene el juez para expedirse?
Bien. A ver, nosotros lo que hemos planteado inicialmente es, bueno, este planteo de incompetencia,
sí,
del juez, en el sentido de incompetencia, entiéndase que el que debe intervenir es territorialmente y en razón de la materia otro juez, y no tiene que ver con ninguna cuestión subjetiva o personal, esto quiero aclararlo, la competencia territorial o material que se le llama, es el primer planteo en razón de que vislumbramos esto que te anticipaba, de que en realidad el objetivo de la causa termina siendo otro, es modificar una ordenanza. Obviamente planteamos cuál es el interés del municipio, pero en cuanto a la defensa de las facultades propias del departamento legislativo, además de aclarar, y esto es importante destacarlo, las dificultades no solo materiales de contralor, porque estamos hablando de que, a ver, para que nos demos una idea de cada puntito, de cada molino, de cada curso de agua, de cada casa.
Sí, tendría que haber una persona que controle el momento
sí,
de...
Son 78 hectáreas a la redonda, lo que habría que, digamos, de cada puntito 78 hectáreas a la redonda. Imaginemos, esto es a modo de ejemplo, porque se habló cuando se hablaba del tema de las cavas de Cerro Leones, que todo ese predio son 55 hectáreas. Y estamos hablando de que acá nos da 78 hectáreas esta medida, en cada puntito, ¿no? Si contamos 500 metros desde un molino. Entonces, a esa dificultad material de contralor, que uno no puede ver qué está pasando allá atrás en el fondo de un campo, se suma la dificultad jurídica que te anticipaba hoy. ¿Qué norma le aplico después? Bueno, con toda esa presentación, además, se le solicitó de alguna manera al juez que también aclare qué pasa, por ejemplo, en el caso del partido de Tandil, y esto que, si mal no recuerdo, lo mencionaste vos en alguna nota, ¿qué hacemos con los mosquitos? ¿Sí?
Claro.
¿Qué hacemos en la ciudad? Porque, a ver, y esto no es una crítica, pero de la forma que fue dictada la medida, por loable que parezca, a veces genera este tipo de problemática.
Sí, de grises, ¿no? Donde
sí, nuestra ordenanza prevé, como la mayoría de las legislaciones, al menos de la nación, cuatro tipos de agroquímicos, ¿no? Entonces decimos, ¿cuáles son los que están permitidos y cuáles son los que están totalmente prohibidos? Y los que están permitidos, ¿con qué limitaciones o no? La medida cautelar, al ser genérica, al no distinguir y prohibir todos, trajo como resultado que hoy no podríamos, digamos, yo escuchaba que decíamos, hay invasión de mosquitos. Y sí, tenemos un problema, es que también si salimos a combatirlo, podríamos tener un problema judicial.
Son pasibles de, claro, de sanción.
Esto creo que se va a aclarar, sí. Esto creo que ha sido, no es para hacer una... Sí. Una novela de eso, porque está claro que la intención de la medida cautelar es otra.
Es otra.
Pero bueno, obviamente uno tiene el deber de por ahí manifestar que se aclare, uh-huh. al menos para que no haya dudas, porque también es verdad que mañana alguien podría decidir denunciar, no sé, a bromatología por haber hecho su trabajo,
claro.
en espacio verde.
Sí.
Entonces digo, uno prefiere siempre tener la certeza judicial uh-huh. y que esté aclarado.
Andrés, a ver, otro interrogante que también nos surgió, recordando que estamos dialogando con Andrés Curcio, que es el titular del área legal y técnica del municipio, otro interrogante que nos surgió es decir, bueno, a ver, esta cautelar llega cuando muchos de los productores ya tenían, bueno, y todos sus sembrados, cuando ya estaba todo instalado, y a partir de ahora tienen que utilizar todo lo que es el sistema de agrosanitarios o de fitosanitarios para, bueno, para favorecer, no sé, pasturas, para cuidar los cultivos de plagas. Digo, ¿eso también podría llegar a generar demandas como particulares damnificados al no poder realizar esa tarea? ¿Qué podría pasar?
Sí, a ver, vuelvo a insistir en esto, la posición del municipio en este caso fue bien técnica en cuanto a defender las potestades municipales y lo que se discute en el seno del Consejo Deliberante, que para eso cada dos años la gente vota, el ciudadano vota 10 concejales nuevos, ¿no es cierto? La realidad es que toda esa afectación que efectivamente puede llegar a existir por parte de los productores, bueno, ellos la podrán hacer valer. A ver, ahí hay dos opciones, uh-huh. una es que se presenten directamente en el expediente, voluntariamente, cuestionen la medida, hagan valer sus derechos, u otra, pero bueno, aquí yo no quiero... pecar de que se lea como patrocinante de un sector o algo de eso.
Se digo, entiende.
Además puede haber una posición diferente totalmente del colega que los represente, pero eventualmente podría ser que si luego, cuando la causa termine, se verifica que la medida adoptada terminó siendo, digamos, excesiva o afectó de una manera que no correspondía a determinado sector o a determinado productor, ese productor podría luego reclamar a aquellos actores que habían solicitado la medida. ¿Sí? Uh-huh. Digo, por eso cuando se pide una cautelar se presta una caución juratoria o se exige una contracautela o algo como para garantizar que si lo que se está pidiendo anticipadamente, finalmente no había derecho, bueno, tiene que poder indemnizar ese daño a quien se lo produzca. Y bueno, uh-huh. ahí puede estar todo este sector que vos acabas de describir.
Bien, bien. Otro de los temas que también vos tocaste al pasar, justamente haciendo un ejemplo, es el de las cavas, ¿no? Porque nuevamente la justicia ha solicitado al municipio que se disponga una serie de medidas para controlar lo que es el ingreso, ¿no? A las cavas de Cerro Leones. ¿En qué instancia está esto que, bueno, año a año se repite también, Andrés?
Sí, bueno, acá tenemos otro ejemplo bastante similar al que veníamos hablando recién de respecto de esta medida cautelar, ¿no es cierto? Es otra, una vez más, una causa donde la municipalidad no era parte, ¿sí? No es parte actualmente. Esto, para recordarle a la audiencia, es la familia de un joven que uh-huh. fallece luego en las cavas,
sí.
O sea, había ingresado.
Una causa del 2011.
Una causa del año 2011, que sí. Le hacen un juicio de daños y perjuicios al titular de la cava. Uh-huh. En primera instancia, bueno, logran una sentencia favorable, apelan las partes, van a la Cámara, en la Cámara se confirma, creo que con alguna modificación, pero se confirma esta necesidad de indemnizar por parte del titular de la cava a la familia de este joven. Y ahí aparece la perlita que la Cámara departamental dispone que, para evitar, como un mandato preventivo, que esto vuelva a ocurrir, bueno, el municipio toma intervención, insisto, hasta ahí no estábamos ni enterados del juicio, podríamos uh-huh. decir, digo, no, como hay un montón de causas que se hacen día a día entre particulares, que el municipio no interviene, y ahí lo que le exige o lo que establece la Cámara era, bueno, que se tome intervención y que se le propongan medidas a la titular de la cava para mitigar o para evitar que esto vuelva a ocurrir. Bueno, en aquel entonces, acordarán, esto fue en 2017, se hizo una presentación conjunta incluso con la idea de acelerar los plazos, ¿no? Porque si el municipio hacía la propuesta, la empresa contestaba, se recontestaba, podíamos demorarnos, se trabajó en conjunto, se hizo una propuesta, se presentó, bueno, esa propuesta fue aprobada recién el viernes pasado, el jueves pasado.
Ajá.
Y 3 años después se aprobó esta propuesta. Lo que hemos visto que pasa, que se reitera año a año, es que, bueno, la gente sigue, podríamos decir, sin tomar debida conciencia del peligro que eso significa, y nosotros siempre, digamos, intimando, dialogando con la empresa, le pedíamos que vaya llevando a cabo las medidas, aunque recién ahora están homologadas, con lo cual muchas ya están avanzadas, obviamente año a año hay que repetirlas.
Uh-huh.
¿Qué es lo que ocurrió en esta nueva resolución?
Sí.
Bueno, cuando se aprueba esta propuesta conjunta que se había hecho, el juez de primera instancia decide también sugerir algunas otras medidas más, que obviamente habrá que ver si se cumplen o no en el marco de las posibilidades. ¿Por qué remarco esto? Porque una de ellas es evaluar contratar más personal para que vigile acá.
Sí.
Y la verdad que yo esto le pregunto a vos, le pregunto a la audiencia, no sé si suena muy razonable que el municipio salga a contratar gente o a redistribuir sus recursos para cuidar un predio privado.
Claro.
No tenemos facultad de custodia, sino...
Y donde cada persona en realidad está, digamos, cometiendo una infracción ya al ingresar a un lugar que no le pertenece.
Bueno, esa mirada que tiene el común de la gente, la justicia entendió que correspondía indemnizar a la familia del que había ingresado ilegítimamente el día que hubo un accidente y que hoy corresponde evitar que esto vuelva a pasar. Por eso apelamos tanto a la conciencia de la gente, de que no lo entienda como un guiño del Poder Judicial para que uno pueda ingresar a un predio privado. Al contrario, a ver, habrá un mandato preventivo, pero seamos conscientes que exponemos a nuestras familias cuando vamos a un lugar que abajo es roca, es vegetación, no se ve el fondo y pasan estas desgracias. Entonces, volviendo, perdóname que por ahí me extiendo en todo lo que voy pensando, digo,
sí.
La primera medida era esto de evaluar, contratar mayor
personal.
Pero hay una segunda medida que resulta o nos resulta más curiosa aún, que dice procurar que los destacamentos policiales otorguen prioridad ante requerimientos telefónicos al 101 ante alerta de ingreso extraño a las cavas. Yo, primero, que es un detalle importante, que luego, bueno, seguramente haremos alguna presentación en el juzgado simplemente para al menos dejar constancia de esto.
Ajá.
El municipio no tiene potestad por encima de la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, no es tan sencillo decirle a la provincia, por favor, mande policía.
Sí, mande 3 móviles, claro.
Privado.
Sí, se entiende.
Mucho menos que le dé prioridad frente a otros delitos.
Uh-huh.
Yo me pongo ahora en la piel de cualquier vecino que quiere denunciar, toco madera y que esto no ocurra, pero algún ilícito o algo que está viendo, y que le conteste, no, disculpe, le vamos a dar prioridad que están entrando 3 personas en traje de baño a las cavas de Cerro Leones.
Claro, y tampoco se evalúa, digamos, con recursos públicos disponer de vigilancia privada.
Exacto, o sea, uno no puede distraer los recursos públicos tan livianamente, digamos, a este tipo de medidas. Digo, se harán campañas de concientización, se hará mayor cartelería, que hasta ahora la Cámara exigía que sea a costa de la empresa, esto se venía haciendo. Bueno, el municipio también, seguramente, como estamos haciendo indirectamente ahora en esta charla, es tratar de que la gente tome conciencia del peligro, pero no todas las demás medidas necesariamente se van a poder llevar a cabo, porque una vez más no son siempre competencia del municipio.
Uh-huh.
El municipio termina siendo el resorte siempre de casi de todo lo que ocurre en la ciudad, pero lamentablemente no todo es competencia municipal, ¿no es cierto?
Sí, en algún momento, recuerdo hace unos 2-3 años se habló, ¿no? Se sumaron voces a lo que era el debate de la posible expropiación de lo que es este lugar. Esto no se evalúa. ¿En algún momento se tuvo en agenda?
A ver, como bien decías vos, cada vez que esto se instala, los temas se vuelven a hablar todos. La verdad que hoy lo vemos muy, muy dificultoso por varias razones. Digo, primero que es un predio muy grande como para tomar este tipo de definiciones ahora, sobre todo porque claramente la definición sería en razón de una medida judicial,
uh-huh.
¿no? Porque el interés esté realmente. Por ahí he escuchado hablar que dice, bueno, pero si esto fuera municipal podríamos ir, es que justamente el problema es que hoy por hoy es un peligro, no va a dejar de ser peligroso porque sea municipal.
Se entiende.
¿Sí? Y si eso se quisiera convertir en un balneario, como también hemos escuchado hablar, imagínense los millones y millones de dinero que eso significa, porque, digamos, debajo eso es piedra, eso es una cava, insisto, hay vegetación, no está preparado, no quiero ahondar en demasiado en esto, pero hay todo un mundo de complejidades detrás de ese tipo de propuestas que muy difícilmente el municipio lo pueda llegar a evaluar o a llevar a cabo, al menos hoy por hoy, ¿no es cierto? Ahí las prioridades muestran que bueno, tenemos una pandemia mediante, esto no estaba el año pasado, pero tampoco era la prioridad.
Sí, si no se evaluó antes, hoy en este contexto es mucho más difícil.
Es muy difícil.
Se entiende. Andrés, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo y por tu paso por la radio del Eco aquí en Tandil. Ha sido muy amable.
Por favor, Andrea, un beso.
Gracias. Paso por estos micrófonos Andrés Curcio, es el titular del área legal y técnica del municipio. Bueno, dando cuenta de estos dos temas, la cautela.